Señor, con toda reverencia te pedimos que nos bendigas en esta mañana a través de tu palabra. Que lleguemos a tener la certeza y la convicción que el apóstol Juan nos muestra en sus líneas, en estos versículos que vamos a estudiar, del versículo 13 al 21 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y lo hacemos, Señor, con mucha reverencia, sabiendo que tú estás entre nosotros y que te debemos todo el respeto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le he dado a esta enseñanza es Beneficios Celestiales. Ustedes saben, las compañías tienen sus beneficios. En inglés le dicen French Benefits. No sé cómo se dirá eso aquí, los beneficios que dan las compañías. ¿Cómo le llaman aquí? Beneficios de la compañía. Bueno, nosotros como cristianos tenemos beneficios celestiales. Y estas líneas que el apóstol Juan nos narra, nos enseña, determinan ese beneficio. ¿Saben lo que es ustedes poder llegar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y hablar con Él y tener la certeza de que Él nos escucha? ¿No creen ustedes que ese es un beneficio muy grande? Pero claro, ese beneficio es para los que son de Él, los que estamos en Él. Cuando no teníamos a Cristo, no teníamos ese beneficio, pero ahora lo tenemos. Díganme ustedes, aquí en España dicen, ¿a que no? A que ustedes, cuando van a buscar un trabajo, ¿a que no quieren saber cuáles son los beneficios? Que si le van a dar el seguro social, que si van a tener vacaciones, y cuántos días, y si van a ser pagados, y si van a tener un contrato de 3 meses, o si van a estar fijos. Son beneficios, ¿no? Pero para poder demandar esos beneficios, o para poder obtenerlos, tiene primero que calificar para trabajar. También nosotros en el reino de Dios, primero tenemos que tener ciertas cualificaciones para poder tener esos beneficios. En la epístola, el apóstol Juan se dirige a los creyentes para que supieran que en realidad tenían vida eterna. Fíjense que empieza primero haciéndonos entender y que nosotros podamos tener la certeza de que tenemos vida eterna. Ese es el primer paso. Versículo 13 del capítulo 5 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el versículo 13. La expresión, estas cosas, ahí hay una clave, ahí hay algo que hay que entender. Esta expresión ha sido equivocadamente aplicada en referencia a toda la epístola, a los 5 capítulos de Primera de Juan. Sin embargo, la misma expresión la encontramos en el capítulo 2, versículo 1 y 26. Voy a leer. Capítulo 2, dije, versículo 1 y el versículo 26 del mismo capítulo, y lo voy a leer. Dice: hijitos míos, pongan atención. Dice: estas cosas os he escrito. Es la misma palabra, ¿verdad? Estas cosas. Pero aquí dice específicamente: para que no pequéis. Ahora, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, lo que explica aquí cuando dice estas cosas os escribo, es para que no pequéis. En el texto 13, en el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Entonces nos está escribiendo esto, ¿para qué? Para que sepamos, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es importante. El versículo 26 del capítulo 2 dice: os he escrito esto sobre los que os... ¿Cómo dice?
Engañan.
Sobre los que os engañan. Ah, quiere decir que tenemos que estar, como dicen aquí o en México, muy buzos, muy alerta, porque hay engaño. Muy bien. Entonces, en estos versículos que hemos leído, en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 26, se refiere a los textos que les preceden a esos versículos, no a todo el capítulo, ni tampoco a toda la epístola. Bien, lo que acaba Juan de mencionar referente al testimonio de Dios en los versículos 9 al 12, a donde dice de que los creyentes tenemos vida eterna, guía a los lectores por sobre lo que el espíritu del anticristo, a ver si me explico bien, por sobre lo que el espíritu del anticristo pudiera haber puesto en la mente de la gente. Porque ya hemos estudiado de que hay un espíritu que se llama el espíritu del anticristo, el que está en contra de Cristo en el mundo. Ese es el espíritu del anticristo. Y hace referencia de que por sobre todas las cosas, los cristianos, tenemos vida eterna. No importa lo que el espíritu del anticristo ande diciendo, nosotros tenemos la, podemos tener la certeza, la seguridad de que tenemos vida eterna. Eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Que le llamamos seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Si nosotros viviéramos como cristianos inseguros, entonces tendríamos muchos temores y no sabríamos qué hacer, y todos los fines de semana o todos los domingos vendrían aquí a recibir a Cristo nuevamente, porque durante la semana perdieron la salvación. Esa es una vida insegura. Nunca llegaríamos a madurar. Siempre estaríamos volviendo a nacer, cada fin de semana o cada domingo estaríamos volviendo a nacer. Se nace solamente una vez y luego a crecer. Se nace y podemos llegar a ser debiluchos o fortachos. Si no nos alimentamos espiritualmente, llegaremos a ser cristianos débiles, que también se les llama cristianos carnales. Es importante hacer mención de que la seguridad de salvación de los cristianos radica fundamentalmente y con suficiencia en las promesas que Dios hace a los creyentes. Solamente con lo que Dios dice es suficiente para que nosotros tengamos esa certeza. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios es fiel y cumple, y todo lo que Él dice es verdad. ¿De acuerdo? Y porque Dios tiene buena reputación. Hay un dicho que dice, cría reputación. No, es otro. Cría fama y échate a dormir. ¿Verdad? Es un malo. Pero con Dios no podemos decir que Él tiene nada más que la fama, sino que Él tiene la garantía. Nosotros sabemos de que su fidelidad es algo que no cambia. Sus promesas. La frase que dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, esta frase constituye la base para que el creyente ponga su fe en el Hijo de Dios. Ya que en los próximos dos versículos, Dios hace una gran promesa para los que confían en su Hijo Jesús. Entonces el apóstol está haciendo una introducción, está haciendo un preámbulo, está poniendo unas bases para que ahora cuando leamos el versículo 14 y 15 tengamos un conocimiento más amplio. En otras palabras, el versículo 13 es el requisito para obtener las promesas que Dios nos hace en los versículos 14 y 15. Bien, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, vayan escuchando bien, que no se trata de pedir en cualquier forma, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es algo que le gusta a la gente. Y cuando escuchan esto, dicen, yo quiero ser cristiano, es una novedad, es algo bonito. Yo quiero ser cristiano, levantan la mano. y ya pasa adelante, hace una oración, dos lagrimotas, y ya dice, uy, ya recibió a Cristo. Pero no vemos un cambio. En el nuevo nacimiento nosotros adquirimos ¿qué? La personalidad. Adquirimos nosotros el Espíritu de Dios. Y como tenemos ahora el Espíritu de Dios, tenemos que obrar diferente. Hay un cambio. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Bien, el tema de estos dos versículos es Dios contesta la oración. Ahora, ¿cómo la conteste? Hay que ver. Puede decir, sí, de inmediato te lo voy a dar porque lo que has pedido está muy bien. O va a decir, ¿sabes qué? Lo que estás pidiendo no te conviene. O va a decir, no te lo puedo dar porque no estás pidiéndolo bien. Pero Él contesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos, Dios no me ha contestado porque no hemos escuchado lo que nosotros queremos escuchar. Cuando el Señor dice, no, decimos, ¿qué, Señor? No te entiendo, no te oigo. Y queremos obligarlo a que diga sí a lo que nosotros pedimos. Yo no creo que si ustedes a su niño de 2 años, que ya empieza a hablar y dice, yo quiero el cuchillo de doble filo que está en la cocina, y la mamá le dice, no te lo puedo dar, y porque se tira al piso a chillar para que le den el cuchillo, la mamá le dice, oh, está bien, cállate, toma mijito el cuchillo de doble filo. La respuesta es no, porque no te conviene. Porque no vas a poder saber usar el cuchillo de doble filo. ¿De acuerdo? Entonces el cristiano también muchas veces pide cosas que son de doble filo. Algo que a lo mejor parece bueno, pero que quizás nos va a estorbar en el caminar cristiano. Que yo quiero una casa bien grande, Señor, y que cueste 80 millones. Y la compro y ahora voy a ser un esclavo para pagar 80 millones y me voy a descuidar de la palabra de Dios. A lo mejor lo que necesito es una choza para poder pagarla con lo que Dios me da y no tener que meterme, aquí le llaman, en una trampa. Y la verdad que son trampas, porque luego no sabemos cómo salir de esa trampa. Una cosa es saber que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros, los que confiamos en Jesús, somos hijos de Dios. Pero ¿cómo solucionamos nuestras necesidades y problemas del diario vivir? Jesús ayudó a la gente cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? ¿Pero todavía los ayuda? Es una pregunta muy interesante. Los padres terrenales ayudan a sus hijos, pero el Padre Celestial responde a sus hijos cuando ellos le piden algo. También es otra pregunta interesante. Bien. Los hombres de todo el mundo exigen tener libertad de expresión. ¿Verdad que es así? Hay grandes motines porque quieren tener libertad de expresión. Libertad de prensa. Toda clase de libertades. ¿Y saben qué? Los hijos de Dios no tienen que exigir esa libertad. Nosotros tenemos libertades. Pero entre las libertades que tenemos, tenemos que escoger las cosas que nos convienen. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es conveniente. ¿Verdad que está claro? Es linda la palabra de Dios, ¿no? Nosotros podemos dirigirnos al Padre Celestial con toda libertad y expresarle nuestras necesidades. Desde luego, tenemos que satisfacer sus condiciones. ¿En qué forma lo vamos a hacer? Decimos, voy a hacer tal cosa, dice, pero tienes que hacerlo en condiciones. Así decimos, ¿verdad? Es que yo lo hice esto en condiciones. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, tenemos que tener un corazón que no nos acuse. En Primera de Juan 3, ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Están escuchando? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No dice agradables delante de los hombres, sino delante de Él. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor podemos estar haciendo algo agradable delante de los hombres pecadores y a ellos les gusta la pachanga y las discotecas y la murmuración y el pecado, les gusta. Y lo que yo haga, si lo hago así, ellos están agradados. Pero es que no tenemos que agradar al mundo. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. Por eso es que dice Juan en el capítulo, en primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. Ahora, los pecados no confesados son un serio obstáculo a la contestación de oración. En el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué bonito, ¿verdad? Una examinación, una autoexaminación. Y si veo que hay algo malo, yo ya sé que el Señor no me va a escuchar. Eso está impidiendo, es una barrera que existe entre Dios y yo. Los problemas conyugales, por ejemplo, constituyen un gran obstáculo entre los hombres y Dios. Un poquito a la izquierda en su Biblia, vayan a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y lo voy a leer. Y esto en veces ha causado un poco de conflicto en las iglesias, que sí, que la mujer que tiene que ser sumisa, pero no se preocupen, damas, que el Señor agarra a los hombres del cuello y también les dice lo que tienen que hacer. Ya van a ver, pónganme atención y ténganme paciencia. El versículo 7 es el que las damas quieren escuchar. Ahora, vamos a empezar. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esta es la parte que no les gusta a las damas. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otros tiempos aquellas, se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, aquí viene la escritura que le gusta a las damas, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay discusión en el hogar, cuando no hay armonía entre los cónyuges, eso es una barrera, un obstáculo. Dios no puede escuchar la oración. Bien. También las desavenencias entre cristianos, entre hermanos en la iglesia, obstaculizan las relaciones con Dios. En Mateo 5:23, vamos a Mateo. Hoy vamos a pasearnos por la Biblia. Ya tuvimos un curso de 3 minutos y medio, dijo Loli, a ver, Mateo 5, versículos 23 al 25. También dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Hasta dónde dije? 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, o seas echado y seas echado en la cárcel. Lamentosamente, un pastor me dijo una ocasión en México que este versículo quería decir que si yo tengo problemas con alguien, con la autoridad, por ejemplo, de que debo de sacar un billete del bolsillo para ponerme de acuerdo con él y sobornarlo. Y le dije, no, eso no es lo que quiere decir. Sí, y con la Biblia trataba de probarme de que sí podía sobornar. ¿Y qué vas a hacer con los versículos que dice que Dios castiga el soborno? Y dice, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento. Y ganó la discusión. Además, si el creyente no permanece en amor y obediencia, sus oraciones no serán contestadas. Tenemos que permanecer en amor y en obediencia. Como dice en Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Voy a repetirlo, me gusta este versículo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¿Saben por qué? Porque cuando permanecemos en Él y su palabra en nosotros, es decir, obedeciendo, no pecamos. Y ahora me va a decir algo, Carlos, ¿me vas a decir que una vez que somos cristianos ya no vamos a pecar nunca más? Y el apóstol Juan dice, yo no respondo a eso. El apóstol Juan dice, sí, tienes la capacidad para no pecar más si permaneces así. Ahora, que como ustedes los cristianos, yo sé que no van a permanecer siempre en la palabra y haciendo la voluntad de Dios, entonces nos da una válvula de escape cuando dice que confesemos nuestros pecados y que Dios es fiel para perdonarnos, si los confesamos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es precisamente porque ninguno de nosotros queremos obedecer y queremos andar exactamente como la palabra de Dios dice. Pero si lo hacemos, tenemos la capacidad. Les pongo un ejemplo. Un coche de esos de carrera, ¿cómo le llaman? De Fórmula 1. Que tienen capacidad, no sé, ¿para cuántos kilómetros por hora pueden andar? 300 y pico. Del pico no sé. Pero 300, nos quedamos en 300. Pero ese coche tiene la capacidad. No dice que siempre va a correr a 300 y pico kilómetros por hora. Tiene la capacidad, provisto de que le pongas la gasolina del octanaje correcto, de que tenga aceite el motor y de que tenga un chofer, uno que lo maneje bien, un conductor que pueda, que tenga los nervios para hacerlo. El apóstol dice, ustedes tienen la capacidad, tienen el motor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la condición. Pero lo primordial es de que permanezcas en la palabra, permanecer en el Señor, sujetarnos en obediencia al Señor. Entonces el cristiano no peca, pero como no hace eso, el Señor nos da, por su gracia, nos da esa opción, esa válvula de escape, que muchos lo toman como una licencia para pecar. Ah, no, pues dice ahí que si está hablándole a los cristianos el apóstol Juan y dice que confesemos nuestros pecados, que Él nos va a perdonar y que nos va a limpiar de toda maldad, quiere decir que es permisible pecar. No es permisible pecar. No se den el lujo de pecar, porque el pecado trae muerte. Eventualmente trae muerte. Segundo, tenemos que pedir en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice. Miren, hágase tu voluntad, dice en Mateo 6:10. Dice, hágase tu voluntad. La oración, hermanos, es un magnífico instrumento, no para que se haga la voluntad del hombre en el cielo, pero para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Me explico? Muchos piensan que orando vamos a hacer que se haga la voluntad nuestra en el cielo. Señor, yo quiero esto y todo lo que yo quiero, mi voluntad, que Dios tenga que dirigirla de Jesse. Sí, 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 hágase porque yo les prometí. Pero es que hay condiciones. Pero esto de la oración es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, para que nosotros nos sujetemos. George Mueller es la pronunciación de este nombre, y si este hermanito estuviera vivo y escuchara a los españoles llamarle Jorge Mueller, yo creo que se va a poner muy disgustado. Le van a hacer perder la salvación a este hermanito. Pero bueno, este hermano alimentó a miles de huérfanos con alimentos provistos por medio de la oración. Siempre la oración, y Dios proveía a través de su oración. dijo en una ocasión, la oración no es para convencer a Dios, sino para alcanzar la voluntad de Dios. Este es el hermano que en una ocasión estaba ya con los niños en la mesa orando por los alimentos, pero no habían alimentos. Pero él seguía orando, y los niños orando, y los niños les enseñaba a tener fe. Es que el Señor nos va a dar alimentos y vamos nosotros a orar. Y estaban orando, de momento sonó la puerta. Y van a abrir, y era un hombre que estaba pasando por ese lugar con un camión lleno de leche. Y se le dañó el camión. Y sabía que si esa leche la tenía ahí por mucho tiempo, se dañaba. Y supo que había ese orfanatorio ahí, y vino y les regaló toda la leche. ¿Cómo les parece? Esos son milagros. Así es como el Señor contesta la oración. Porque estaban pidiendo algo que era justo. No estaban pidiendo como lo que dice Santiago. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deseos. Para vuestra vanidad, quiere decir. Lo más importante de la oración es que se ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos tomarnos el tiempo necesario para asegurarnos que estamos en la voluntad. La voluntad de Dios la hallamos en las promesas que se encuentran en la Biblia. Mateo 6:33 es un ejemplo típico de una promesa de Dios con una condición. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la condición. Y continúa con la promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay muchos que les gusta nada más que la segunda parte. Todas estas cosas os serán añadidas. Señor, yo soy hijo tuyo. ¿Y a dónde están? Pero el Señor dice, ¿me has buscado primeramente a mí? ¿Sabes lo que significa? ¿Conoces el precio? ¿Has calculado el precio de lo que significa buscarme a mí primeramente? ¿Sabes los sacrificios que vas a tener que hacer para poder decir que me estás buscando primeramente a mí y mi justicia? La condición es buscar primero a Dios, y Dios, que es fiel. Hermanos, la segunda parte de esa, la promesa, no tenemos que cuestionarla, no tenemos que decir, ¿y cómo es que el Señor lo va a hacer? ¿Y cómo es que el Señor nos va a dar un local para poder nosotros con libertad adorar a Dios? No, ese no es nuestro departamento. Nuestro departamento es que busquemos a Dios, primeramente, que busquemos su justicia, y Él va a responder, y nos va a dar lo que necesitamos. Y yo tengo la fe de que nos va a dar algo muy bonito y apropiado. Muchas veces no recibimos porque no buscamos primeramente a Dios. Los versículos 16 y 17, vamos a ver. ¿Están todavía contentos ustedes? Yo también. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto ha traído muchas controversias y muchos problemas en la Iglesia Católica, e inclusive en círculos evangélicos también, y no vamos a entrar en ello para no enredar la cosa. Vamos a decir, voy a sujetarme a decir lo que el texto dice, y no dar las posibilidades de lo que muchas personas han creído y creen. En Hechos 5, vamos a Hechos. Hechos 5, el libro de Hechos, no crean que nos vamos a hacer 5 aquí. Hechos 5, del versículo 1 al 11, del versículo 1 al 11, habla de aquella historia de Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes? Bien. Ocurre que este Ananías y Zafira parece que tenían problemas con el dinero. Era un poquito avaros, un poquito avaros, se dice. Tenían problemas, sí, ya tenían problemas con eso. Y en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, pues los creyentes vendían sus heredades, sus propiedades, para distribuirlas entre los creyentes. Pero esa era de la voluntad. Dice el Señor que nosotros demos, ¿cómo es que dice? con corazón alegre. Y eso quiere decir saltando y brincando, así como cuando alguien se saca la lotería, que sale, ¡ay, me saqué la lotería! Así quiere el Señor que hagamos cuando le demos a Él. ¡Ay, voy a darle al Señor su diezmo! ¡Uy, me tiro para arriba, contentísimo! Esa es la connotación. Pero este Ananías vendió su propiedad, y cuando vino al apóstol, ¿qué fue lo que hizo? Que se había guardado una parte, era de él. Él tenía el derecho de decir, voy a dar el 75% y me quedo con el 25%. Voy a dar el 25% y me quedo con el 75%. Era su propiedad, su prerrogativa, y nadie le iba a decir nada. Y Dios no le va a discutir, es su propiedad. Pero el problema está es en que mintió al apóstol, y el problema estaba que el Espíritu de Dios estaba en el apóstol. Entonces no le mintió al apóstol, sino a Dios. Y dijo su mentira y lo ratificó y ¡pum!, cayó para atrás. Yo no estoy seguro si en las iglesias a donde las personas caen para atrás usan este versículo, porque si es así, no deberíamos verlos caminando todavía por la calle. Yo no pienso que, espero que no, porque sería una absoluta mala interpretación. A lo mejor usan otros versículos, que yo creo que sé cuáles son. Este hombre mintió al Espíritu Santo y cayó. Ahora viene su mujer, y también de acuerdo ya en la mentira. Damas, por favor, no se pongan de acuerdo con sus esposos para mentir. Cuando mienta, denle en la cabeza, hagan algo, córtenle la lengua, algo espiritual, pero no los dejen mentir, porque ustedes también van a caer para atrás. ¿Y qué ocurre? Que también mintió y también cayó para atrás. Sí, rabiosamente. Bien, este es un pecado, este es un ejemplo de pecado de muerte. Estamos hablando de muerte física, ¿verdad? Ahora, pero la mayor parte de los pecados que cometemos no son de esa naturaleza. Por lo tanto, debemos orar por el hermano en pecado. A eso es lo que está refiriendo estos versículos 16 y 17. Bien, el pecado, pongan atención a esto, atenta, es un atentado contra la vida del cristiano. Por eso es que Santiago, en el capítulo 5 de su epístola, dice, versículo 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, es decir, del pecador, y cubrirá multitud de pecados. Eso nos motiva para que nosotros no nos metamos en la vida ajena, porque eso es lo que dicen: no te metas en mi vida privada. No me estoy metiendo en tu vida privada, querido hermano. Lo que estoy es advirtiéndote de que tienes derechos, de que tienes beneficios, de que tienes ventajas con Cristo, pero si tú cumples primero con las condiciones, ¿verdad? También en Proverbios 19, 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. También está hablando de muerte física. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿cuántos cayeron para atrás? ¿Cuántos murieron? Uno queriendo hacer el bien sujetó el arca del Señor, ¿y qué hizo? Ahí quedó hecho chichón, chicharrón ibérico, por desobediente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La posibilidad del castigo se ve también en Juan 5, versículo 14, donde dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Este era aquel hombre que había estado enfermo por 38 años, y el Señor fue a las fiestas en Jerusalén. Y claro, cuando uno dice fiestas, lo que empieza a pensar en lo más glamoroso, lo más bonito. El Señor no fue a los hoteles de 5 estrellas, sino que se fue a Bethesda, a los estanques, a donde estaban los enfermos, como decir hoy en día una urgencia de hospital. ¿Cuántos de ustedes van a visitar Granada y lo primero que hacen es ir a las urgencias de un hospital, del Hospital General de Granada, para orar por un enfermo? ¿Verdad que no hacemos eso? Es que no es lo lógico, de acuerdo a nuestra manera de pensar. Pero el Señor no vino a los hoteles de 5 estrellas, sino que Él vino a hacer el bien. Y se encuentra con este hombre que no podía entrar en el estanque para ser sanado cuando el ángel venía y movía el agua. Y el Señor lo sana. Y cuando lo vi en el templo, después de unos días, le hizo esta recomendación, esta advertencia, mejor dicho, y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Como resultado del juicio de Dios, los cristianos pueden ser castigados con la muerte física. Hay muchas advertencias por los vicios. ¿Cuántas gentes están muriendo del SIDA? De enfermedades venéreas. Por el pecado del adulterio, ¿cuántos crímenes hay? Un hombre matando a otro hombre o matando a su mujer y a toda su familia, después se suicida él. Y tantas cosas por el pecado. Por lo tanto, si el hermano se restaura, prolongará su vida, es lógico, ¿verdad? Ahora, la frase, pecado que no sea de muerte, podría mal entenderse también. Esencialmente, todo pecado es de muerte. No se trata de que este pecado es de muerte, este no es. La Iglesia Católica dice pecado mortal, pecado venial. Entonces yo puedo estar en pecado venial y no, como no estoy en pecado mortal, pero ¿a dónde ponemos la diferencia? ¿A dónde ponemos la línea? No se puede, ¿verdad? Medio santo o santo entero o santurrón, no sabemos. Bien, entonces esta frase podría malentenderse. Esencialmente todo pecado conduce eventualmente a la muerte. Ahora, esta expresión más bien, cuando dice pecado que no sea de muerte, debe de ser entendido en el sentido no castigado por muerte física. Cuando veamos a un cristiano pecar de una manera que no lo lleve a una muerte inmediata, debemos de orar por él y Dios le dará vida eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El versículo 18 y 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pongan atención a estas palabras, ¿eh? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, la expresión no practica el pecado es la clave de todo esto. Porque muchos me han dicho a mí, pastores inclusive, es que el hermanito no es mentiroso porque él no practica el pecado. Él miente de repente. Hay mentira piadosa aquí, mentira piadosa allá. Pero él no practica el pecado. Por lo tanto, no se le puede llamar mentiroso. Incorrecto. La expresión, repito, no practica el pecado, no está justificada en los manuscritos originales, como admitiendo que sí se puede pecar un poco. ¿Y tú qué clase de cristiano eres? Un cristiano que peca un poquito. Y el otro peca un poquito menos que yo, o un poquito más que yo. No vamos a medirnos de acuerdo a la cantidad de pecados que tenemos. Este versículo debe de ser comparado a la luz de su contexto. El apóstol Juan afirmó que cualquiera nacido de Dios es una persona con una naturaleza sin pecado. En el momento que volvemos a nacer, tenemos la naturaleza de Dios, sin pecado. En 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él, pongan atención, todo aquel que permanece en Él no peca. No dice, peca poquito. Peca poquito ya parece un poco de chino, ¿no? Y no hay pecado en él. ¿Cómo dice? Y no hay pecado en él. No dice, hay un poquito de pecado, tampoco. Es claro, ¿verdad? Gramaticalmente se lo entiende. En sencillas palabras se lo entiende. La clave está en permanecer en él. No es que es imposible vivir santamente. Muchos dicen, es que es imposible, somos pecadores. Sí, es verdad que somos pecadores, pero ahora tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos la capacidad de correr a 300 y pico, dijimos, ¿no?, kilómetros por hora. Pero si permanecemos en Él, y si mantenemos, ¿qué?, el motor. Si mantenemos al Espíritu Santo agradado, contento, entonces podemos ir a 350, 300 y pico kilómetros por hora. Entonces la clave está es en permanecer en Él. Lo que ocurre es que los cristianos pecamos cuando nos descuidamos ¿de qué? De los caminos de Dios. Cuando alimentamos al hombre natural y descuidamos al hombre espiritual. Esta ilustración se las di en unos capítulos anteriores, parece el capítulo 3, pero voy a repetirla porque viene al caso. Porque en Primera de Juan 3:6 usé este, cuando expliqué eso, usé esta ilustración. Un indígena convertido dijo, yo tengo dos perros en mi interior. ¿Recuerdan? Uno es bravo y el otro es manso. Y siempre están peleando. El perro bravo quiere que yo haga lo malo y el perro manso quiere que yo haga lo bueno. ¿Quieren saber cuál de los dos perros gana?, preguntó el indígena. Y la respuesta fue, el perro que yo más alimento, ese es el que siempre gana. En otras palabras, si él alimentaba más al perro malo, con la carnalidad y con el pecado, pues ese va a ganar siempre. Pero si él se mantenía cuidadosamente alimentando al perro bueno, con la palabra de Dios, con las buenas obras, con el buen testimonio, haciendo lo bueno, entonces el perro bueno iba a ganar haciendo las cosas así también. El cristiano que alimenta la nueva naturaleza con la palabra de Dios tendrá fuerzas para vivir una vida en santidad. ¿Están de acuerdo? ¿O me bajo del púlpito? ¿Están de acuerdo? Gracias a Dios. El versículo 18 en la segunda parte, vamos al versículo 18 en la segunda parte, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice?, no le toca. Esa es una garantía, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Si a mí me mandan a caminar en los caminos de Chiapas, que unas veces había unos caminos angostitos, y barranco por aquí y barranco por allá, me dicen, hermano Casco, por favor, no se salga del camino, porque si se sale del camino, se cae. O me decían, no se salga del camino porque hay culebras. ¿Y usted creen ustedes que hacía el chinito? ¡Ja! Iba por el caminito y no se salía para nada. Y todavía me tienen vivo, ¿por qué? Porque obedecí, porque permanecí en el caminito que me dijeron. Pero si me hubiera salido, no estaría aquí para contar el cuento, ¿verdad? Eso es lo que pasa. De ahí que el cristiano peque cuando se aparta de Dios. Ahora sí se entiende eso, ¿verdad? Si se aparta de Dios, va a pecar. Lo cual es muy común, porque los cristianos no quieren, por lo general, no vamos a decir que todos, pero por lo general, no quieren obedecer la palabra de Dios. Así de sencillo. No quieren obedecer, pues por eso es que pecan. Pero sí hay hermanitos que permanecen completamente en santidad, porque si decimos que eso es imposible, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, a vista de todo esto, a la luz de todo esto, sí se puede vivir una vida santa, porque de lo contrario hacemos a Dios mentiroso. Ahora tenemos nosotros la naturaleza de Dios. La nueva naturaleza regenerada de una persona es sin pecado. Así dice el versículo 18, lo voy a leer nuevamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque la simiente, hermanos, porque la simiente de Dios está en él. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿Por qué dice? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahí no dice y pecará poquito, ¿verdad que no dice así? Y no puede pecar, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Hijo de tigre, sale pintado, dicen por acá. Cuando se conoce esta verdad, es que el cristiano obtiene la convicción de saber que somos de Dios. Esa es la convicción que ha llevado a muchos hombres al martirio, a dar sus vidas por Cristo. Es decir, que sí podemos vivir en santidad, y que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, en pecado. Lo que Juan está diciendo es que los cristianos, los nacidos de Dios, no tenemos que escuchar a las satánicas patrañas y engaños que el anticristo ha sembrado en el mundo. Como dice en Primera de Juan 3, versículos 7 y 8, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que usa la misma palabra para practicar? Entonces, practicar quiere decir es pecar, no dice poquito o bastante o poco. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la gracia, ese es el favor que nos ha hecho Dios, de que nos ha enviado a su Hijo Jesús para enseñarnos el camino. Y los que están en él no pecan, porque él no pecó, ¿verdad? Tampoco tenemos que sucumbir a los deseos mundanos. En Primera de Juan 2, vamos a Primera de Juan 2, el versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no previene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el versículo 20, qué pena, ya se va a terminar este tiempo de estudio. El versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Están escuchando? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro no canta un gallo. ¿A dónde ponen los testigos de Jehová esta escritura? ¿Cómo pueden decir que Jesucristo no es Hijo de Dios y que no es Dios, cuando la Biblia lo dice? Tienen que haberle cambiado también a eso. Además, la venida del Hijo de Dios ha dado a los creyentes entendimiento para conocer al que es verdadero. Aparte de perdonarnos los pecados y demostrarnos su camino, nos ha dado esto: si permanecemos en Dios, también permanecemos en su Hijo, ¿verdad? Porque son el mismo. Por lo tanto, concluye el apóstol diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios, ¿y qué más? Y la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes de aquella promesa también? Bueno, no vamos a seguir porque ya se me acaba el tiempo. El versículo 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y termina diciendo: amén. En el mundo greco-romano de los días de Juan, cualquier comprometimiento con lo injusto, con lo inmoral, en otras palabras, con el pecado, constituía idolatría. Todo lo que nos quita de las cosas de Dios es idolatría, en realidad. Idolatría no solamente son las imágenes que vemos en Semana Santa, eso es idolatría. Pero también es idolatría todo lo que nos quita de los caminos de Dios. Porque los ídolos que caminan, que llevan, no caminan porque tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, ¿verdad? Tienen nariz y no pueden oler. Las imágenes que la gente lleva, esos son ídolos. Y esos quitan la atención del hombre a Dios, para Dios. Porque por adorar esas imágenes, no adoran al Dios verdadero. Así también, todo pecado que nos quita de los caminos de Dios es idolatría. ¿Se entiende así? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Todos dicen sí? Qué bueno. Por lo tanto, la palabra guardaos de los ídolos tiene el sentido de cuidarse de no pecar, lo cual se obtiene fácilmente permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo en el camino, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, como dice la Escritura. Y entonces no te van a morder las culebras ni te vas a caer al barranco. De esto se puede deducir que sí es posible vivir una vida santa, una vida sin pecado. Y todos pueden decir amén.
Amén.
A ver, más duro.
Amén.
Para que se oiga aquí en el techo.
Amén.
Gloria a Dios. Amén.